Si en la cara oculta de la luna todo está a punto, vengan las cinco notas.
Oye, qué silencio se hacía en el cine cuando veíamos estos encuentros en la tercera fase. Pero escúchame, ¿quién nos iba a decir que íbamos a vivirlo nosotros? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues nada, tratando de desconfinarme en la medida de lo posible. Tratando de hacer, como estáis en esa película, comunicándome a la misma distancia que estaban toda aquella peña de humanos respecto a la nave espacial, ¿vale? Y tratando de hacernos entender, aunque sea con una máscara puesta, que también tiene su lío y tiene su problema, ¿no? En fin.
Oye, ¿quién nos iba a decir esto,
por
Harry?
Cierto, por cierto, perdona, aprovechando que estás poniendo Encuentro en la tercera fase,
¿sí?
Sabes que tiene música de John Williams, uh-huh, y que a Williams y a Morricone le han dado el premio Princesa de Asturias.
Es verdad, un lujo, usted, además muy merecido.
Totalmente, está usted muy de rabiosa merecido. Actualidad, pinchando además una de las bandas sonoras más experimentales del señor Williams.
Y además una de las películas que marcaron no solamente una época, porque las películas no cumplen años, los cumplimos nosotros.
Totalmente.
Las obras de arte no cumplen años, somos nosotros quien vamos pasando, y esta es una verdadera obra de arte y joya del cine.
Total, además estaba Truffaut por ahí, el director de cine de la Nouvelle Vague, que tenía una gran amistad con Spielberg y era un poco uno de los protagonistas de esa película coral. Una película muy a reivindicar y que, no ha, como tú muy bien dices, no ha pasado el tiempo. Yo la vi hace un año y pico y está perfectamente... Vamos, que la puede uno ver y actualizada totalmente.
Perfectamente.
Que no deja de ser la llegada de Denis Villeneuve, aquella que se estrenó hace 3 o 4 años, también de marcianos, con el lenguaje y todo eso,
sí,
una actualización de aquella película.
Exactamente.
Pero bueno, me estoy enrollando un montón y te estoy dando por el camino que tú no quieres.
A mí, yo lo que quiero son muchos besos. Son muchos abrazos.
Eso ya lo sabía yo.
Muchos achuchones.
Cuando tú me llamaste el otro día para proponerme de lo que íbamos a hablar, digo, este está preocupado por los besos de cine. O sea,
claro,
es que,
hombre,
está preocupado. O sea,
escúchame, a ver, es que eso es esencial. A ver, hablar de cine y no hablar de besos en el cine es un pecado, ¿eh? Vamos todos al infierno, que lo sepas.
Mira, yo sé que tú, una de tus películas favoritas es Cinema Paraíso,
sí,
yo lo sé.
Sí.
Con este tramo final en donde entras en barrena y te hundes en la más profunda de las miserias. Da igual en donde estés, o sea, da igual que estés en la soledad de tu casa,
lo
en
mismo,
el sofá, a las 12 de la noche, allí acurrucadito tú solo, o que estés en el cine viendo la película, porque da igual, o sea,
da lo mismo.
Ese tramo final con ese montaje de todos los besos que la censura se llevó por delante en ese grandioso homenaje,
sí,
que es Cinema Paraíso, que por cierto,
sí,
he de decirte también,
dime,
que es una de las películas que se va a reestrenar ahora, que se van a reabrir los cines.
¡Qué bien! ¡Qué
bueno!
O sea,
bueno,
que
qué bueno,
empezamos
no,
bien.
Es una cabronada, porque
¿por
vamos a ver, que te pongan durante... O sea, tú tienes que sumar al problema que tú ya tienes viendo Cinema Paraíso cuando llega el final... El problema que, joder, ahora tampoco se puede besar. Entonces, o sea, ya es morirte en la más profunda de las miserias. O sea,
pero de vez en cuando...
Hay que tener muy mala uva para poner Cinema Paraíso como vuelta a los cines, ¿no?
De vez en cuando, el darnos una vuelta de tuerca a nosotros mismos, yo creo que nos puede dejar incluso hasta cosas positivas, Harry.
Ah, hombre, sí.
Oye, otra de mis películas preferidas, Calabús. Con esa explosión al final de fuegos y ese beso,
claro,
de película al fin. Es que esos besos y esos abrazos, si quitamos los besos y los abrazos del cine, estamos quitando el 90% de nuestra forma de ser y nuestra forma de ver la vida, porque el ser humano es así. Oye, ¿cómo van las producciones españolas, Harry? Porque
pues,
nos preocupa,
pues mira,
mucho el sector.
Pues
y,
a partir del mes de mayo, en fase 1 ya se empezó a poder hacer algo. Se han, digamos, reiniciado los rodajes de algunas producciones, sobre todo series de televisión que estaban,
sí,
que estaban paradas. Por ejemplo, hay una muy conocida, pues Acacias, O por ejemplo Hierro, la serie de Movistar, que tiene segunda
últimamente
temporada.
Hay muchas series de televisión, hay claro. un consumo de series de televisión
culebrón,
increíble. ¿No?
Y mucho culebrón, que efectivamente está parado, además el culebrón este nacional, que es muy consumido, que se emite, yo no soy consumidor habitual, pero se consume mucho por las tardes, uh-huh. en series que tienen 300, 400, 500 capítulos, ¿no? Que son pequeños dramas sí. de reconstrucción histórica, ¿no? Ambientados sí. en la época de la posguerra. Sí. Y cosas así, ¿no? Pues todas estas, claro, estos van rodando prácticamente con una o dos semanas de anticipación respecto a la emisión de los capítulos, y claro, ahí han quedado las producciones...
Se han quedado paradas.
Se han quedado paradas porque el día 12 o el 11 o el 12 de marzo se quedó todo parado, y es un problema porque, claro, hay diversos problemas por diversos lugares.
Y da mucho trabajo, mucho trabajo, muchos actores, muchos productores, mucha gente de iluminación, de sonido, da mucho trabajo el sector.
No, y además que el audiovisual español, pensemos en La Casa de Papel, Vis a Vis, está muy potente actualmente.
Muy fuerte,
es decir,
muy bien.
Netflix ha establecido en Madrid sus estudios centrales, digamos, para la grabación de series de televisión. Ha establecido unos platós para la grabación de series de televisión aquí en España. Uh-huh. O sea, eso da una idea de la potencia del audiovisual. Yeah. Hace, de hecho, todo lo que son plataformas que venían a decir, pues se van a cargar el cine, etcétera, etcétera, realmente no sé hasta qué punto se habrán cargado el cine, pero a la gente del cine, al contrario, le ha dado la vida, porque... Yeah. Porque claro, a partir de ahí muchísima gente que estaba en paro o con proyectos difíciles de sacar adelante, pues ha visto como estas plataformas, pues ya sea Movistar, ya sea Netflix, ya sea Amazon, a otros niveles Apple TV, etcétera, etcétera, pues están invirtiendo dinero en producciones. Y esas producciones muchas veces están siendo españolas. Si nos vamos a Netflix, por ejemplo, pues vemos en los números, los 10 sí. primeros siempre hay dos o tres producciones españolas. Además que curiosamente no han funcionado ¿aquí? A nivel de televisión, digamos, de emisión convencional, y sin embargo las pasas a Netflix y la gente se pirra por ellas. Por claro. ejemplo, La Casa de Papel.
Por ejemplo, además es una ejemplo, serie ejemplo. Que ven mis hijos, los dos, sí. pero vamos, que es que no se pierden un puñetero
claro.
capítulo.
Claro, claro,
y
claro.
digo, ¿será posible? Es claro, increíble. Claro. Esto, además, era impensable, Harry. Hace 15, 20 años. El consumir producto nacional, que el producto nacional tenga la calidad que actualmente tiene, era impensable. Y actualmente la gente, y sobre todo la gente joven, bueno, gente joven, gente más mayor, consume producto nacional, porque es muy bueno.
Mira, el
producto... Guiones, actores...
Totalmente.
Todo.
A ver, y además tenemos la capacidad... Yo, por ejemplo, entrevistaba a Miguel Ángel Vivas, que se ha hecho, es un director que ha participado en La Casa de Papel, en Vis a Vis, lo entrevistamos en Un Bono en Vietnam hace dos o tres semanas, y nos contaba cómo, en el fondo, somos capaces de hacer cosas muy buenas con menos dinero que los americanos.
Sí.
Los,
siempre ha pasado en todos los sectores,
claro,
imaginación hay que tener, luego ya quien tenga dinero hace lo que quiera.
Y J. Bayona, por ejemplo, cuando hizo Lo Imposible, pues lo hizo por la décima parte de lo que costaría esa película en Hollywood, ¿no? Volviendo al tema de las series,
sí.
que tú me estás diciendo, el audiovisual español siempre se ha consumido. Lo que hemos elevado es enormemente la calidad.
Sí,
porque, por ejemplo, imagínate, Médico de Familia,
sí,
¿vale?
Sí, sí.
Los
sí.
Serrano, ¿vale?
Sí.
Y ahora imaginas, pues, La Unidad. O La Casa de Papel, o uh-huh. que dices La Unidad, por ejemplo, es
qué
una serie
salto,
de,
salto.
De televisión que se ha estrenado hace 3-4 semanas, tiene un nivel de producción acojonante, pero
es increíble.
Acojonante.
Oye,
o sea,
esto no quiere decir que esas series que acabas de decir no pusiesen ese primer paso, que
no,
siempre
claro.
es necesario, pero el escalón de calidad que hemos dado, que se puede comparar cualquier serie de producto nacional con cualquier serie de producto de otro sitio, eso hay responsables que hay que aplaudirles, ¿eh?
No, evidentemente. El salto, además, ha cogido una generación... Ten en cuenta que también hay una generación de creadores que se han educado en el audiovisual norteamericano en muchas ocasiones.
Claro,
tienen
claro.
un punto de vista diferente... no tan autárquico como ocurría en la España franquista, en donde era muy difícil salir fuera, ver otro cine. Date cuenta que son realizadores también que que han tenido acceso pues a escuelas de cine como la de Cataluña, la de
y
Madrid,
que desde pequeño han tenido la posibilidad de editar, de manejar,
claro,
ya,
claro,
de manejar
y,
ya.
Claro, y no te digo ahora la posibilidad que te da el digital a la hora de grabar.
Imagínate.
Que no necesitas película, no necesitas emulsiones, no necesitas... Y puedes probar, y puedes gamberrear, y puedes intentar, y puedes... Entonces, todo eso da mucha libertad y cambia mucho el concepto.
Oye, ¿no? Además, con una base de actores y de actrices espléndida, ¿eh? Unas hornadas que están saliendo de gente joven que se suma a la gente mayor, que son los maestros, y que hacen un panorama en España muy potente, ¿eh?
Claro, ¿no? Y además que ya no hay fronteras tampoco entre televisión,
no,
cine...
No.
Quiero decir, además los actores son actores más completos, son actores que hablan inglés, son actores que te hacen producciones fuera, te la hacen en Francia, te la hacen en Italia, te la hacen en Estados Unidos...
Y luego se vienen a España y ya está.
Claro, entonces, y toda esta visibilidad que estamos hablando, que te da plataformas, que hace que estos actores sean vistos fuera de aquí, pues también les abre mercado... Estamos en una situación de globalización para bien o para mal, aunque la pandemia pues nos esté poniendo dificultades como las que comentábamos antes, porque evidentemente
ya,
hay dificultades
tiene,
y porque
tiene.
Los rodajes, por ejemplo, que también estábamos hablando al principio, pues los rodajes son complicados. Los rodajes, pues tú imagínate lo que es maquillar a una persona. O sea, los sets de maquillaje, por ejemplo, ahora están, las habitaciones están plastificadas completamente.
Ya.
Para sentar a alguien a maquillarlo, pues tienes que desinfectar sillas, etcétera, etcétera. Tiene un tiempo de límite de estancia en la propia silla en sí. Tú imagínate las brochas, por ejemplo, que se usan los elementos para maquillar. Todos esos elementos
las
tienen
esponjas,
que ser
desinfectados. Durante toda mi vida he trabajado en televisión, Harry.
Claro, bueno,
y he estado maquillándome diariamente durante muchísimos años.
Claro.
Y pensar todo lo que tiene que haber ahí...
Pues, claro. Controles de temperatura para entrar, porque claro, hay una serie de normas dictadas a nivel estatal y después hay una serie de protocolos que las asociaciones de productores, etcétera, etcétera, las Film Commission y todo esto se han puesto de acuerdo para consensuar, digamos, unos métodos de trabajo, ¿no? Y ahí está pues el control de la temperatura antes de entrar en el set, hay pues el catering, por ejemplo, que antes estaba en mesas, en no sé cuánto, para todo bien plasticado, los seguros también, que hay una movida del copón con el tema de los seguros, porque claro, todo esto cuesta dinero. Una producción que estaba prevista a lo mejor que terminase pues en el mes de abril, pues ahora se tiene que retrasar hasta el mes de julio.
Por ejemplo.
Y en el camino un niño te ha cambiado de fisonomía, por ejemplo. Y ahora, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que volver a rodar otra vez lo que había rodado. ¿Y eso quién lo cubre? Los seguros no lo están pagando.
Ya.
Porque dicen que la pandemia no entraba dentro de una contingencia como puede
de
ser...
De los epígrafes establecidos.
Un vendaval, una tormenta,
claro,
una pérdida por un accidente. Eso es lo que te cubre el seguro, pero no te está cubriendo
una pandemia,
¿no?
Claro, claro.
Y después, el problema que hay que reescribirlo todo, porque claro, ahora no puede haber abrazos, ahora no puede haber besos,
Harry, yo lo siento, ya estamos terminando, y yo te digo una cosa, me parece fantástico, estupendo, que podamos ir al cine, pero yo me quedo de momento, ¿eh? De momento, con esas películas donde los abrazos, donde los besos, donde el corazón sigue siendo el protagonista, y sobre todo espero que películas como esta en un futuro sigan teniendo los mismos besos de amor. Si no, no, esto no es igual, Harry.
Esto no es lo mismo, pero volveremos. No te quepa la menor duda que volveremos. Esto es temporal.
Oye, pues esa temporalidad espero que pase pronto. Y lo importante, ¿sabes qué es lo que es? Bueno, pues lo importante es que estamos ya en esta tercera fase, que esperemos ya terminar las puñeteras fases lo antes posible, ver el cine lleno y ver sonrisas, ver besos, ver caras de asombro, caras de miedo, risas, llanto, lo que es la vida y lo que es el cine.
Pues
muchas
sí.
Gracias, Harry.
Nada, un abrazo para lo que quieras, aquí estamos.
Un abrazo.
Venga, chao.